mira a tu alrededor. Es altamente probable que más de la mitad de quienes aparecen en tu campo visual lleven consigo una botella de agua. Tal vez para saciar su sed, para lograr la figura perfecta, o quizá como parte de una acción civil contra las refresqueras internacionales. Lo cierto es que esa agua es menos del 1% de la que cada uno usamos diariamente. El retrete, la ducha, la lavadora, la industria, los alimentos, el radiador del auto, la agricultura. El agua es mucho más que una botella. Frecuencia Hidro, sábados, 14 horas, por Reactor 105.
Hola, mi nombre es César Navarrete. Y desde hace algunas semanas he estado con ustedes en esto que se llama Frecuencia Hidro. Esto que es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio, realizada con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte, y que busca acercarnos a la realidad del agua en nuestro planeta y a la relación que todos tenemos con ella. Aquí hemos hablado ya acerca de la disponibilidad del agua, de los requerimientos de agua de nuestro cuerpo, de los grandes consumidores como la agricultura y la industria. ¿Se acuerdan de aquello de que para producir un litro de cerveza se requieren 4 litros de agua? También hemos hablado de los desastres naturales causados por el agua, como lo que en fechas recientes está ocurriendo en las zonas costeras e incluso en la Ciudad de México. Hemos hecho cuentas aquí también del agua que usamos a diario para nuestras necesidades de higiene y de alimentación, que es mucho más que esa botellita de agua. También repasamos la historia del agua en la Ciudad de México, que cambió los lagos y los ríos por ejes viales y estaciones del metro. Y la semana pasada le dedicamos el espacio al llamado derecho al agua, que hace referencia a poder garantizar desde la ley el acceso de los seres humanos al agua necesaria para vivir. Así que, como verán, hemos repasado ya varios de los más importantes aspectos de nuestras relaciones con el agua, que por lo general, en medio de nuestra vida cotidiana, olvidamos por completo. Y mucho más, cuando llega a nuestra casa, como por arte de magia, simplemente con abrir el grifo, tenemos agua. Así que en esta ocasión, en esta la octava entrega de Frecuencia Hidro, nos detendremos en el origen. El origen del agua. Y dijo Dios, separemos las aguas del cielo. Y así se hicieron los mares. Claro, esta podría ser una explicación. De hecho, es una de las explicaciones más antiguas. Pero científicamente, se ha dado crédito a 2 teorías. Una, que es la más aceptada, dice que el agua se formó en el centro de la Tierra, a altas temperaturas, por reacciones entre átomos de hidrógeno y oxígeno. Y luego pasó a la superficie en forma de vapor, y ahí, al enfriarse y condensarse, formó el agua líquida de los océanos. La otra teoría, más reciente, propone que el agua llegó a la Tierra en forma de hielo, en el interior de múltiples meteoritos, que al impactar sobre la superficie, liberaron a líquido. Esta teoría del agua extraterrestre ha cobrado más fuerza con los descubrimientos de hielo en Marte, pero no ha logrado sobreponerse a la tradicional explicación de la actividad intraplanetaria ni a la clásica explicación de la creación divina. Como sea, el agua que tenemos ahora surgió en nuestro planeta hace miles de millones de años. Sí, es la misma, solo que va y viene, sube y baja. Así, en el llamado ciclo hidrológico que seguramente todos repasamos en la primaria, ¿no? Pero antes de recordar esos años mozos, escuchemos a Café Tacuba con Ciclón, una suave oda al ciclo de la vida, en Frecuencia Hidro, aquí en Reactor.
el equilibrio dio, si el equilibrio murió, ¿qué pasó con Dios?
Esto es Frecuencia Hidro. Mi nombre es César Navarrete y el correo electrónico de este programa es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Este correo es para todo lo que a ustedes se les ocurra. Y ahora, tras haber escuchado esta sui generis descripción de los ciclos naturales y del equilibrio planetario que hace Café Tacuba, volvamos al asunto acuático. Y antes de repasar el ciclo del agua, vamos a escuchar al maestro Eugenio Barrios, quien forma parte del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza.
Yo creo que lo importante es empezar pensando y teniendo claro que el agua es naturaleza, ¿no? O sea, no es el agua y la naturaleza, sino esta agua es parte de la naturaleza y es parte de los ciclos de vida que se dan desde las montañas hasta los mares, ¿no? Todo este recorrido que surge del ciclo hidrológico es donde se va desarrollando la vida. Los bosques dependen del agua, los desiertos dependen del agua, nuestros mares y las zonas productivas de las costas dependen de esta fluir de agua, ¿no? Uh-huh. El asunto es que estamos tan acostumbrados a ver el agua ya en las llaves y en las botellas que se nos ha ido ese concepto. O sea, pensamos que el agua es algo, un insumo, ¿no? Pero el agua es naturaleza, ¿no?
Frecuencia Hidro.
El agua es naturaleza. Y es en la naturaleza donde vive su ciclo. ¿Qué es la secuencia de fenómenos por los cuales el agua va de la superficie terrestre, en la fase de vapor, a la atmósfera, y luego regresa en su fase líquida o sólida? El ciclo del agua comienza con la evaporación desde la superficie del océano, de los lagos o de los ríos. Y a medida que se eleva el vapor, el aire húmedo se enfría y se transforma en agua. Esto es lo que se conoce como condensación. Y esa agua condensada da lugar a la formación de nubes y niebla. Después, cuando las gotas de agua caen por su propio peso, es cuando se presenta la precipitación. Ahora, esta precipitación puede ser sólida, en forma de granizo o nieve, si es que la atmósfera está fría, o si la atmósfera es cálida, el agua caerá en la forma líquida, como lluvia. Y una vez que el agua cae a la Tierra, también sigue su ciclo, pues una parte es directamente aprovechada por los seres vivos, mientras otra se vuelve a evaporar, y otra tanta escurre por la superficie hasta los cuerpos de agua como lagos, ríos o el mar. Y también se infiltra al subsuelo, llenando los llamados mantos freáticos, o si se queda en capas superficiales, vuelve a evaporarse. Y tanto el escurrimiento superficial como el subterráneo alimentan los cursos de agua que terminan en los lagos y en los océanos. Así que en algún momento, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido, por supuesto, a la evaporación. Es por esto que se dice que la cantidad total de agua que existe en la Tierra se ha mantenido constante desde hace miles de millones de años. Hay que decir también que en su ciclo, el agua se purifica al evaporarse, pues se libera de muchos de los elementos que la contaminan o la hacen no apta para el consumo. Algunos de los elementos de los que se libera son sales, químicos o desechos. Existe también otro proceso purificador del agua, y que forma parte de este ciclo. Se trata de la transpiración de las plantas. Las raíces de las plantas absorben el agua, la cual se desplaza hacia arriba a través de los tallos, de los troncos, y mueve los elementos que necesita la planta para nutrirse. Al final, cuando llega a las hojas y flores, termina por evaporarse hacia el aire otra vez como vapor de agua, pero ya limpiecito. Es importante mencionar que las fuerzas que intervienen de manera directa y natural en el ciclo del agua son, por un lado, la energía térmica del sol, que calienta el agua para convertirla en vapor y mueve las nubes, y por el otro, la fuerza de la gravedad, que es la que provoca la precipitación y el escurrimiento, que, por una parte, nutre los cuerpos de agua y, por otra, modela el paisaje terrestre. En una escala planetaria, el ciclo hidrológico puede ser visto como un gigantesco sistema de destilación extendido por toda la Tierra y que además hace posible la vida. Así como lo resumieron de una manera tan didáctica como vaciladora hace unas décadas los toreros muertos.
Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, la beben las vaquitas.
Partirá por el mundo, por
Poesía Hidro.
El agua que apareció hace miles de millones de años en la Tierra es la misma que hizo nacer la vida y que ahora tenemos. Se evapora, forma nubes, se precipita como lluvia, como nieve, constituye ríos, lagos, y después de las peripecias propias de las moléculas formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, nuevamente inicia el ciclo del agua, del que ya estuvimos hablando. Y este ciclo se mantiene solo a través de la participación de la naturaleza, a través de la vida y de los ecosistemas. Para ponerlo más claro, escuchen esto. De cada 3 vasos de agua que se beben en México, 2 provienen de sus bosques y selvas. Sí, los bosques son los ecosistemas que más agua producen, pues al caer la lluvia, es asimilada por la espesa vegetación y se evapora nuevamente en esta parte del ciclo hidrológico. Pero los suelos de los bosques absorben 4 veces más agua de lluvia que los suelos cubiertos por pasto y absorben 18 veces más que el suelo desnudo. Además, los árboles, con sus profundos sistemas de raíces, extraen agua de zonas profundas del suelo, liberando lentamente esa reserva subterránea para integrarla por evaporación y transpiración al ciclo del agua. Es por este papel, como promotores del ciclo hidrológico, que los bosques son denominados como las fábricas de agua. Además de que tanto los bosques como el agua son los principales protagonistas del desarrollo de la vida en los ecosistemas. Los bosques por ser productores y partícipes de una gran cantidad de funciones, y el agua por ser el líquido conductor, regulador y portador de la vida. Escuchemos ahora en Frecuencia Hidro a Alma Álvarez, coordinadora de la Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua.
Efectivamente hay una relación muy cercana entre el bosque y el agua, por eso las bien llamadas fábricas de agua, los bosques. Yo añadiría un tercer elemento en este trinomio bosque, en este binomio bosque-agua, el del suelo. El suelo es como la piel de la tierra. Si el suelo está en buenas condiciones, si tiene cobertura vegetal, o sea, pastito, árboles, entonces es capaz de filtrar el agua. Y eso permite que se llenen, que se llenen los mantos de agua, los cuerpos de agua que están dentro de la tierra, el agua subterránea. Y no nada más que se escurre el agua. Si el suelo ha perdido su condición de filtrar el agua, lo que hace es que el agua cae y se escurre, no se filtra, llega a los ríos y de ahí al mar. Y se acabó. Y el 2% del agua, una mínima proporción de agua en el mundo es dulce. Por eso es tan importante los bosques. Los ecosistemas forestales, perdón que sea este término técnico, porque implica bosques, implica selvas, implica otro tipo de ecosistemas que no solamente son los bosques. Y además lo aclaro porque luego los bosques los hacemos solamente la madera. Bosques es agua, bosques es suelo, bosques es vida silvestre, aves, es paisaje, es oxígeno, es muchas más cosas.
Frecuencia Hidro.
México cuenta con 65 millones de hectáreas de bosques y selvas. Pero desafortunadamente, cada año se destruyen más de 700 mil hectáreas, lo que equivale 5 veces al tamaño del Distrito Federal. Así que, de seguir con este ritmo de deforestación, en menos de 100 años, nuestro país no tendría bosques ni selvas, con lo que la disponibilidad de agua se vería afectada definitivamente. Así que bien vale la pena reflexionar sobre nuestra relación con los bosques y las selvas mexicanas. Un poco de música en Frecuencia Hidro. De bosques, agua y vida, gota a gota. Stevie Ray Vaughan, Live by the Drop.
out the past, there's no easier way. Time's been between us, a man's doing it. God, it's good to be here walking together, my friend. Living a dream. My mind's got vacant. That's how it happened, living life by the drop. That's how it happened, living life by the drop. That's how it happened, living life by the drop.
Continuamos en Frecuencia Hidro. Mi nombre es César Navarrete y el correo electrónico de este programa es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Hoy estamos hablando del ciclo hidrológico y los ecosistemas más influyentes en él. Nos hemos detenido ya en los bosques, pero otro de los sistemas ecológicos más importantes para el ciclo hidrológico son los llamados humedales. Los humedales son zonas en las que el agua es el principal factor que controla el medio, la vida vegetal y animal y sus relaciones con él. Existe una convención de los humedales, también conocida como la Convención de Ramsar, por haberse realizado en esa ciudad, que las define como las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Eso es lo que se conoce como humedales. Y básicamente son 5 tipos. Los humedales marinos, que son humedales costeros, como lagunas costeras, costas rocosas o arrecifes de coral. Los humedales estuarinos, que son los deltas de los ríos, los marismas de marea y los manglares. Los humedales lacustres, que son los que están asociados a los lagos. Los humedales ribereños, que son humedales que están cerca de los ríos. Y los humedales palustres, que son los pantanos o las ciénagas. Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más importantes y productivos del mundo, y esto por todas las interacciones de los componentes físicos, biológicos y químicos que ocurren en ellos. Los suelos, el agua, las plantas y los animales hacen posible que los humedales desempeñen muchas funciones. Algunas de ellas son el almacenamiento y purificación del agua, que también ayuda en la protección contra tormentas y la mitigación de crecidas de ríos o de mareas. Retienen nutrientes. Los humedales ayudan a retener nutrientes, estabilizan las condiciones climáticas locales, las lluvias, la temperatura, y ayudan a estabilizar las costas y el control de la erosión de esos lugares. Además, muchos humedales contribuyen a la recarga de acuíferos subterráneos y son hogar de gran número de especies de flora y fauna del mundo. Y si a esto sumamos que muchos humedales alrededor del planeta tienen gran importancia cultural porque revisten un carácter arqueológico o histórico, bueno, los humedales, de verdad, es algo a lo que hay que poner atención. Escuchemos al maestro Eugenio Barrios, quien forma parte del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza.
Yo podría comentar, para ponerlo muy, muy claro, un humedal es un pantano. Las zonas inundables donde hay agua la mayor parte del año o presente en la superficie o muy cerca de la superficie es lo que se ha llamado actualmente un humedal, ¿no? Hay una evaluación económica que de todos los servicios que prestan los humedales y llega hasta, lo han valuado a nivel internacional, ahora que está muy de moda ponerle precio a todo, hasta $500 los servicios por hectárea, los servicios que puede prestar un humedal. Entonces, y aquí estamos hablando de control de inundaciones, producción de agua, producción de peces, camarón, muchísimas cosas. Tiene grandes, ofrece grandes servicios.
Frecuencia Hidro.
Sin agua no hay vida, pero sin vida tampoco hay agua. La naturaleza es la fábrica del agua. Y si no cuidamos los ecosistemas de mayor importancia como los bosques y los humedales, es más, si ni siquiera los conocemos, poco podremos hacer. Y nos convertiremos simplemente en consumidores terribles y apocalípticos de este recurso hídrico. Así que lo mejor es conocer para valorar y cuidar. Si quieren ustedes más información acerca de humedales y bosques, pueden visitar estas páginas de internet. www.agua.org.mx o también www.wwf.org, que es la página del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, o también www.iucn.org, que es la página de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En estos sitios podrán ustedes encontrar mucha más información. Por ahora, es tiempo de cerrar el grifo de Frecuencia Hidro. El guión de esta emisión fue escrito por Gabriela Gómez. La asistencia de producción fue de Cassandra Vicario y Denise Ortiz. Mi nombre es César Navarrete. Y para terminar, pensando en la naturaleza, un poco más de música. Hasta la próxima.
What you seek is the wise man's treasure. You know it's buried beneath your feet. You know you look like a faded picture. I see the cracks freezing on your skin. And as the world slowly turns, it hits you that the thieves of the night are coming to take you. I bet you do run away.
Frecuencia Hidro, por Reactor 105. Frecuencia Hidro es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de la Radio. 2006.